RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Bobby.
Así es, bienvenidos a todos nuestros oyentes por escucharnos en su radio UNAD. Hoy nos encontramos con su programa Cosa Nostra, hablaremos sobre Barbie la película. Nos encontramos aquí con Andrés, con el Alexander y de hoy tenemos nuestro primer invitado, o primera invitada, perdón, a la profesora Alejandra. Hola profe, ¿cómo vas?
Hola, ¿cómo están para todos, todas y todes? Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes.
Muchas gracias por permitirnos... pues este espacio contigo y pues nada, la idea es entablar una pequeña charla, una tertulia sobre la película Barbie, sobre qué encontramos ahí en esos elementos de la directora, ¿cierto? Alex, tú decías que tenías algo que comentar, otra introducción como la de hace 8 días o algo así.
No, hoy no trajimos, hoy nos ahorramos el papel. Bueno, esta película, bueno, es complicada a la forma de ingresar a ella. Pues sin más, estamos en la cultura de la cancelación y demás, donde cada palabra puede ser peligrosa, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos gusta la adrenalina. Como dicen en la calle, nos gusta todo lo que marea. En ese sentido, estuvimos mirando como cosas. Hay muchas lecturas de la película. Hay lecturas machistas, hay lecturas feministas, hay lecturas neutras. Y creo que es interesante entrar, pues es un producto como tal, un muy buen producto. Que estemos o no de acuerdo con él es otra cosa, pero es un producto de entretenimiento y que da para qué hablar. Y la idea casi como es, comencemos a hablar, tenemos nuestra invitada también, pues era imposible hablar una película sobre chicas y no haya una chica, entonces como que no nos íbamos a estar acá relamiéndonos como gatos acá entre nosotros. Entonces la idea es como que hagamos algo dinámico y miremos por dónde le metemos el diente a la película. Entonces empecemos.
Pues hay que hablar sobre todo con la directora, ¿no? Sobre la directora Greta Gerwig. Hace dos películas, esta es su tercera película. Debo reconocer que solo he visto, bueno, con esta la segunda, pero antes había visto Lady Bird. Pues me gustó como tal, muy recomendada por si la quieren ver. Entonces como que sus tres películas van tocando esa dinámica sobre el concepto de... Más que el concepto sobre el empoderamiento de la mujer, sobre cómo la mujer trasciende en esos espacios. En Lady Bird habla sobre la relación que tiene con su madre y cómo ella se va desarrollando. Y en esta pues nos hace ver cómo es esa relación de la mujer con la sociedad como tal, ¿cierto? Cómo a partir de que en este mundo de Barbieland, en este mundo de Barbie World, Barbie o las Barbies son mujeres autosuficientes, ¿cierto? Y los Ken son hombres que están subyugados a esa parte de la sumisión. Y va por ahí la cuestión.
Sí, en esa parte, en esa película, creo que Ken solo existe si Barbie lo observa, ¿no? O sea, Ken, la verdad, es un adorno que solo existe cuando Barbie lo nombra. Por eso buscan que siempre lo saluden, ¿no?
Bueno, yo ahí quiero... Primero, gracias, porque sí me parece que en los asuntos de género tiene que estar equilibrado. Entonces, importante que en los temas de género estén hombres, mujeres y las diversidades también. Las diferentes diversidades de hombres y mujeres, ¿no? Yo en la película veo como unas transiciones interesantes, y es lo que tú mencionabas frente a solo existe si Barbie lo ve. Entonces, claro, Barbie ha sido como... De hecho, yo tuve Barbies y las amaba, pero... Hubo un momento en que dije, ya no quiero ser niño, y las guardé, y las regalé, pero me encantan ahorita, me encantan. Pero sí ha generado una influencia en cómo las mujeres deberíamos ver, o sea, cómo es el ideal, ¿no?, entre comillas, de cómo las mujeres deberíamos ser perfectas, con unas formas, como el estuche que es el cuerpo, como con unas formas muy de construcción de marcadores sociales, ¿no? Pero entonces lo que me parece particular es que funciona como funciona actualmente en Barbie al inicio, y es actualmente, digamos, las mujeres nos vemos sin los hombres nos reconocen, si estamos hablando de una estructura hegemónica y patriarcal que por años, no en todos los espacios, no vamos a generalizar, pero sí es lo que se ha marcado. Entonces a mí también me parecía como muy loco ese mundo ideal, porque a pesar de que ellas dominaban el mundo, era un tema muy muy estético, muy superficial, todo muy, muy rosa, muy... No pasa nada mal, todo está lindo y es perfecto.
Y muy categorizado. O sea, todas las Barbies están categorizadas. Y ahí va un punto en el que veo que, a pesar de que todo está categorizado, Barbie dice que todo es normal. Pero cuando ella le dicen, categorizan a la Barbie rara, y también le dice que van a tener celulitis, Barbie dice no. O sea, no puedo ser como ellas. No puedo ser ni como la Barbie rara, ni tener celulitis, ni absolutamente nada. Y también hay una parte donde la señora, que se llama Gloria, le piden, bueno, ¿y qué es una Barbie normal? O le dicen en sus categorías que hay Barbie, porque no hay una Barbie normal. Y ella creo que va a explicar y dice, pero es que una Barbie normal es... Y entre todas sus categorías no hay una Barbie normal.
Y pues que ser normal, o sea, es que miren que las cosas, hay un tema de sexo, de género, y es como se le asignan los roles de acuerdo al género, de acuerdo al sexo con el que uno nazca a las personas. Entonces a mí ahí la película me generaba muchos cuestionamientos, porque decía, no, pues que pereza un mundo gobernado solo por mujeres o solo por hombres. donde todos tengamos, todos, todas y todos tengamos voz y voto, que eso es
el ideal.
El ideal, los ideales son difíciles porque no siempre la realidad es otra, pero creo que hacia esa construcción queremos ir. O sea, esa sería la forma más equitativa en que funcionara el mundo, en que todas, todos y todes tuviéramos. Claro, debe haber unas normas, debe haber unas políticas, debe haber unas estándares de comportamiento civil, social, ¿cierto? Para poder que haya un orden. Pero sí me parecía muy loco todos esos tránsitos que propone la película frente a las formas de cómo se dinamiza el mundo. Y yo lo relacioné mucho con el mito de la caverna, porque ellos estaban ahí, cuando salen a la realidad se dan cuenta que también es de otra manera, como wow, hay un choque ahí interesante.
O sea, claro, porque
en la realidad, ¿no? Choque de realidad.
Sí, y me hace acordar también en ese viaje como ese descubrimiento existencial a la máxima socrática, la de conócete a ti mismo, ¿no? Ese emprender ese viaje de autoconocimiento, de autodescubrimiento cuando van al mundo real, ¿no? Barbie y Ken, ¿no? Que es propuesta de la Barbie, como le llaman en la película, Barbie rara, ¿no? Entonces todo empieza por esa crisis existencial que tienen y empiezan ese viaje de autodescubrimiento. Entonces lo relacioné también a esa máxima socrática y más adelante pues menciono que también lo relacioné como al existencialismo de Jean-Paul Sartre.
Pero ahí es cosa interesante, porque el conocerte a ti mismo es como consecuencia del ocúpate de ti mismo, ¿no? En la medida que ya se comienza a ocupar de sus asuntos, de sus cosas. Pero con respecto a lo que dicen acá, a mí me parece interesante también cómo se presenta Barbie al comienzo con esa alusión a Kubrick también, bastante curiosa, de hecho. Además, porque la película está muy saturada de muchos lugares comunes de la cultura pop, entonces como que se sobrecarga con muchas cosas. Pero ahí siempre reivindican que Barbie precisamente saca a la mujer como de jugar a ser mamá, pero lo que hace es la saca de jugar a ser mamá y la introduce en el sistema, de producción realmente, la lleva a la línea de producción, exactamente. O sea, la lleva es como al fordismo otra vez, vamos, ahora ya va a ser parte de la industria. Recordarán ustedes en tiempos modernos, cuando esa escena famosa donde Chaplin es comido por la máquina, y la mujer pareciera, Barbie lo que hace es, ahora la mujer puede ser lo que sea, la profesión que escojas, el trabajo que tengas, tienes derecho a trabajar realmente, dejas de ser la que está en la casa organizando y ahora vas a pasar a trabajar. Entonces se introduce a la mujer en la producción y creo que a lo largo de la película es una reiteración
bajo
también de eso.
Modelos, ¿no?
Exactamente.
O sea, siempre se ve el modelo capitalista,
sí. Acentuado. Es interesante, claro, yo creo que es una evolución que ha tenido Barbie también desde su inicio, porque ahora sale en diversidad de Barbie, ¿cierto? Pero sí creo que ahí todavía sigue habiendo un abismo grande entre lo que es real, imaginario, o sea, la fantasía que maneja la película. Y es porque también la reflexión que hace ella al final, pues prefiero quedarme así, o sea, con todas estas emociones, porque no, pues hay como también ahora, actualmente, como una idea en la felicidad y el optimismo constante, y como eliminar los pensamientos negativos, no. Entonces, como entendamos que somos personas, que tenemos unas estructuras donde funciona la luz y la sombra. Y hay que abrazar la luz y la sombra. Y se vale estar triste un día y estar de mal genio. Analicemos por qué tenemos todas esas emociones, ¿cierto? Es como ahí hay un contraste emocional que no solo debería ser una reflexión femenina, y que lo emocional siempre está asociado mucho a lo femenino, como si los hombres les hubieran negado la posibilidad de sentir. Yo creería que es que también nos han como dejado esa responsabilidad que nosotras sentimos y ustedes hacen. Uh-huh. Algo así,
y
¿no?
Algo, pues, me recuerda a una clase que tuve hace muy poco con una estudiante que tiene parálisis cerebral. Ella me decía, pues estaba con la mamá y me decía, es que callé muchas bocas porque yo puedo hacer muchas cosas. Yo le decía, sí, es bien que puedas hacer muchas cosas, pero también hay que aceptar que uno no puede hacer otras. Todos no podemos hacer todo y hay que saber aceptar las capacidades que tenemos y lo que verdaderamente podemos hacer y no llevarnos a una frustración, porque es lo que creo que la sociedad y todo va encajando o moldeando en el niño, de que lo puedes hacer todo, tú eres capaz, tú eres todo. Pero no sabemos también cómo aceptar esa frustración al chocar donde no podemos hacer tal cosa. y creo que eso crea una frustración tremenda.
Pero mira que a mí me parece importante la equivocación, la frustración. Claro, yo hoy estaba precisamente escuchando un programa en Radio Única por la mañana que decía, recuperemos la capacidad como de soñar, pero también soñar en sentido de realidad. Es porque, obviamente, entonces, por ejemplo, yo sueño con cosas, pero tengo que trabajar para conseguir ese sueño. O sea, si quiero viajar, por ejemplo, a Europa, pues tendré que ahorrar, tendré que hacer trabajos adicionales para poder tener o hacer un préstamo. Tengo que planear mis temas laborales y cotidianos para ver cómo voy a ahorrar. Y cierto, planeo, me proyecto. Se vale también tener como sentido de realidad en esos sueños, es lo que tú decías, sí. porque a mí me encantaría ser cantante, pero pues óyenlo, pues creo que no sé si la voz me dé para eso.
No, pero yo quiero ser cantante de para todo. Por dos.
Pero no puedo vivir del punto de vida porque si me entiendes, como soñar, pero también se vale soñar con sentido de realidad. O sea, si hay unas limitaciones y hay un mundo de oportunidades que se facilita para que unas personas hagan más unas cosas y de acuerdo a capacidades, habilidades y estrés.
Ahí hay una cosa. Perdón. Bueno,
sí. Lo que yo quiero decir es que hay mucha gente que se frustra y queda frustrada. Y ahí, o sea, el problema es salir de eso. Listo, no puedo hacer eso, lamentablemente, pero puedo hacer otras cosas. Y es, hay gente que queda ahí. Ahí, y eso es lo que muchas veces no el sistema educativo no enseña a manejar.
Creo que ahora está pasando mucho de esto, sobre todo en los infantes. Creo que el tema de la frustración está difícil porque hay como... Tú, claro, en ese discurso de tú puedes hacer todo, tú eres capaz... No, yo creo que hay que saber que tiene limitaciones, es lo que tú decías. O sea, hay personas que pueden montar bicicleta fácil, pero otras que no, por una diversidad funcional o eso. Y no está mal. Todas y todos no tenemos que hacer de todo el tiempo, ni a todas horas. Es como...
Ni ser buenos en todo.
Ese discurso de que tú puedes en éxito, no, es como una positividad tóxica que yo...
El problema ahí, el que radica, es la sociedad como tal. La sociedad hoy en día nos vende la imagen de que sí se puede, y sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? O sea, el ideal al llegar es como que sí tenemos que hacerlo, que sí podemos hacerlo. Entonces es como ese convencimiento de, hey, mira... Inténtalo de otra forma o hazlo, pero de que se puede. Si yo lo hice, usted puede. Exacto.
Lo de Barbie muestra como esa
red. Exacto.
Ella es presidente.
Sé lo que quieras ser.
Pero hay algo interesante con todo con esto. Y si ustedes miran en Barbie, cuando comienza todo el problema es cuando ya tiene como ese toque de realidad, ese pensamiento de la muerte. Yo recordé mucho, a mí hay un cantante que me gusta mucho que se llama Leonard Cohen. Y él tiene un poeta, y él, en la parte donde dice que la grieta es importante porque la grieta nos permite, cuando algo se rompe, es una forma también de la grieta permite ver el adentro y el afuera, permite que entre la luz. Y yo siento que precisamente cuando ella se rompe ahí, como que comienza a tener ese pensamiento de la muerte, es como una apertura al mundo también, porque ella comienza ya a sentir otras cosas, ya miran, sí, a sentir. Porque luego cuando preguntan, pues, no sé dónde vienen ustedes, o sea, como qué hacen. ¿Ustedes a qué se dedican? Es noche de chicas, estamos bien, y que no quedaba como ahí. Pero ella estaba metida en su mundo, en ella misma. Solo ella vivía en ella y su fantasía todo el tiempo. Esos gifs que se me parecen muy bonitos, muy bien hechos, porque desde la imagen deja mucho que pensar. Cuando ella cambia el zapato, cuando puede poner el pie en la tierra, lo que las implicaciones ahí que hay con eso.
Unos temas simbólicos interesantes, sí también.
Eso me parece, y con respecto a lo que decimos... Pues a mí me gusta mucho Lacan, y esto de la imagen es tremendo, porque estamos precisamente en un mundo narcisista, y lo que habla con que tú puedes es como que las personas desconozcamos nuestro límite, nuestra finitud, y una de las razones para uno poder habitar el mundo es reconocer la finitud, decir, hay cosas que sí, pero hay cosas que no, pero igual, la cosa es cómo nos paramos ante el otro con respecto a nuestra finitud también.
Uy, yo eso lo relacionaría en cómo... Hacemos uso de lo que nos rodea, del entorno, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos en crisis civilizatoria, estamos en crisis ambiental. Y yo creo que parte de esa conciencia, yo creo que para mí la mayor problemática de nosotros como humanos es la conciencia. Porque claro, también estar conscientes, eso quiere decir que sentimos mucho, y era lo que le pasaba a ella cuando tuve ese...
En esa película también lo que tú dices, y creo que es importante, es la disonancia cognitiva, donde yo hago una cosa pero pienso otra. Entonces Barbie en eso en algún punto lo relaciona y dice que, vuelvo al comienzo, donde aceptamos todo, todas las Barbies. Lamentablemente lo que hace es no, porque no aceptamos a la Barbie rara. Entonces ahí se dice
exclusiva.
Sí. Y también, pues yo lo veo en este caso donde se empieza a justificar. Es cuando un fumador sabe verdaderamente que fumar es malo, que tener ese, o sea, todo mal, pero empieza ya con esa disonancia a justificar lo que hace y por qué lo hace. Entonces, no, me empiezo a fumar porque verdaderamente necesito fumar o necesito tomar una bebida alcohólica y le da poder a eso. Entonces, Barbie habla mucho de la disonancia.
Eso es lo que llamaríamos el goce. El goce, ese tipo de prácticas ahí que nos llevan, a pesar de que no queremos, lo seguimos haciendo.
Sí, exacto. Y lo justificamos, que es lo
necesario.
Exacto, o sea, cuando le das poder al alcohol, me refiero. Cuando tú no puedes hacer algo sin alcohol.
Yo no puedo hacer nada con alcohol. En mi caso pasa al contrario. Quisiera poder hacer algo con alcohol.
Gran enseñanza, compañero. Ustedes hablan muy bueno, muy bacano. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño corte y retomamos ahorita los temas de Barbie?
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. The poop so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. The Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Barbie ain't nothing to play about, he wanna play in a playhouse. The they gon' say now, I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend, all the fake Barbies just wanna pretend. Like, don't let me go find me a pen, look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it, me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
Oh my gosh, this is perfect.
Slay.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, y como es habitual en nuestra sección desconocida, en la dimensión desconocida, Alex, ¿qué nos traes hoy con tus locuras?
Locuras. No, estaba recordando, yo como cuando uno está en el campo, uno siempre mira como la noche, todo lo que trae la noche. Eso me llevó como a recordar alguna vez que desparchado estaba viendo YouTube y me encontré con la paradoja de Olbers. Y es algo muy bonito porque era un médico que se dedicaba a ser médico, pero en su tiempo libre se dedicaba a la astronomía. y se volvió muy bueno en eso. De hecho, hasta descubrió métodos para seguir cometas, tiene un cometa con su nombre. Y él se hizo una pregunta muy interesante. Eso es finales del siglo XVIII, inicios del XIX. En esa época, recordemos que se pensaba un universo heliocéntrico, es decir, que el Sol estaba en el centro, los planetas giraban alrededor y todo el universo giraba alrededor. Y él dijo, parce, pues ¿cómo es que si hay tantas estrellas afuera, cómo es que la noche es oscura? O sea, no debería ser oscura. O sea, si afuera hay luces, hay estrellas más brillantes. Sabemos que las estrellas nacen y mueren, ya en esa época lo sabían, que las estrellas fenecían también. ¿Cómo es que la oscuridad? Y él duró toda su vida intentando resolver esa pregunta. O sea, esas preguntas que lo invaden aún y que se le vuelven problemáticas. Como que uno pare un pensamiento y que ese pensamiento no persiga a uno como un cáncer sin cura. Entonces, me pareció tremendo, me pareció interesante. Además, cómo precisamente esa paradoja se pudo resolver ya mucho más adelante, casi 150 años después, pues cuando se confirma el Big Bang. Y de hecho, la paradoja de Olbers, el universo oscuro, el cielo oscuro, el cielo estrellado, es una prueba interesante, es una prueba real de que el universo sí se está expandiendo, de que obviamente sabemos que hoy sabemos que es oscura la noche, porque por la misma distancia, ustedes saben, la velocidad es finita, son 300.000 kilómetros por segundo, a mucha distancia la longitud de onda se comienza a oscurecer y se va hacia el rojo, entonces pues, no se vuelve accesible al ojo. Pero lo interesante que nos deja también la paradoja de Olbers, que abre otro campo, que es lo que ahorita está como haciéndole cosquillas a la ciencia en el cerebro, con otras cositas, es el hecho que pareciese también que hay algo que sí se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz, que es el espacio. ¿Por qué la velocidad se mueve en el espacio? Pero pareciera, por cómo se están separando las galaxias, que el espacio se mueve aún más rápido que la velocidad de la luz. Eso me parece muy interesante. Entonces, en ese sentido, pues, sería chévere como preguntarnos, oye, ¿ustedes alguna vez hemos tenido ese tipo de preguntas como que son problemáticas para uno, que para otras personas no los convocan, pero para uno sí lo convoca? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría ahí? ¿No les ha pasado?
Más o menos esa alusión que dice la paradoja de Olbers es a la noche estrellada de Vincent Van Gogh. Así se refleja. O sea, para que lo tengamos en mente, si la hemos visto, la paradoja de
Van Gogh también. Él tenía una paroreja.
Entonces se expande. Si vemos la noche estrellada, parece que las estrellas se expandieran, ¿cierto? O sea, si la vemos, se expandieran. Es prácticamente lo que explica esa paradoja. Pues ahí sí voy en contradicción, porque él vivió donde el universo era estable e infinito. No podemos decir que el cielo sea totalmente iluminado cuando las estrellas existen, porque hablamos de un, como usted lo dijo, de un universo que es prácticamente finito. Tuvo su comienzo con el Big Bang y todo lo que vemos en realidad son estrellas extintas. También vemos zonas opacas, donde hay cuerpos opacos que traslucen esa luz. Por eso no podemos ver las ondas. Sí hay una onda en particular que refleja toda, pero no alcanza a percibirla como su merced lo dice, nuestro ojo, y por eso es que no, o sea, se ve totalmente, o sea, vemos la noche oscura y las estrellas
radiantes. ¿Dónde está la contradicción? No la entiendo, compañero.
Que su merced dice
así como la teoría
conocía, sí, que él conocía que el universo era finito. No, él, en la época de él, el universo era infinito y estable.
Ah, no, es que soy como muñeco, entonces sí, a veces me coloco las palabras, pero sí, era ese infinito.
Infinito y estable, entonces las estrellas siempre estarían allí. Y si ponemos, se establecía que estaban en una relación más o menos equitativa, porque uno pues las ve equitativamente. Pero lo que vemos es el resplandor.
Tenemos un lapso de comunicación, es tal cual. Sí, es infinito y precisamente por lo infinito debe haber mucha luz.
Entonces, no, pues ya cosas
extintas. Momentos de autosabotaje.
Y cosas opacas. Y lo que yo veo ahí también es que, bueno, sí se veía, pero de una forma de verlo es tomar una linterna y acercarlas los ojos en la oscuridad, lógicamente. Irse alejando paulatinamente. Al final,
¿En Villa de Leyva?
Al comienzo uno ve la luz plena, pero si se va alejando mucho, 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 va a ir viendo una estela de luz hasta ver un punto y al final desaparecer. Entonces eso, esa paradoja, pues la verdad no me convence como tal en el universo.
Pero es que verla en su momento, en su tiempo, hay cosas que no... Es como cuando la gente discutía si habían o no ángeles o si tenían o no espalda a los ángeles también, que eran discusiones muy fuertes. Pero creo que en su momento fue bastante entretenida.
Eso, ahí cerramos la dimensión desconocida.
Esta vez fue tan desconocida que se cerró más rápido. Sí, yo creería que a este paso sería como conveniente seguir tratando los temas de Barbie.
Volvamos.
Ya, bueno, la profe se enchufó. Sí, ya. Dijo, dimensión desconocida, me desenchufo, ya me enchufé. Entonces, volvamos con Barbie como tal. Me hizo acordar la profe sobre que a los hombres como que nos niegan la oportunidad de sentir y... O sea, como que nos dicen o nos inculcan que no está bueno que uno sienta tanto, como las mujeres, ¿cierto? Me hizo acordar de una película, si cabe otro poquito para esa sección, es una recomendación, es Un Varón, una película colombiana, donde muestra esa contraparte, oye, mire, es que esto sí pasa. Entonces, el contexto del muchacho, que se me olvida ahorita el nombre, es ese, como que él quiere expresar lo que siente, pero su mismo entorno se lo prohíbe. Entonces, ahí se va a inmiscuir esa película, por si...
Pero es ella.
Ah, ok. Sí. Perdón.
Creo que es no binary.
Ok.
Hay que mirar, o sea, pues es que lo que pasa es que, claro, como lo dijimos al principio, yo trabajo en la Vicerrectoría de Inclusión Social, soy líder nacional de inclusión y ya sí. Tengo lentes de género todo el tiempo.
No, los míos.
Sí, hay que cambiar la fórmula.
Llevo 5 años con ellos.
Ya
es hora. Sí.
Bueno, mira, los temas y las construcciones sociales yo creo que son una construcción cotidiana de evaluarnos y de pensar cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Nosotros, dentro de este rol que tenemos acá en la UNAD, como docentes tenemos una responsabilidad grande porque es posible que no estemos de acuerdo con muchos conceptos y dinámicas sociales, pero tenemos la responsabilidad de demostrarle a nuestros estudiantes que lo que está bien, lo que no está bien, estos caminos, estos conceptos, y pues ya cada persona establece su pensamiento, ¿cierto? Crítico de acuerdo a esas realidades que nosotros mostramos como institución. Entonces, en Varón es interesante la apuesta, es diferente a lo que hemos visto de las películas de la calle, ¿no? Uh-huh. Como es la vida de la calle es dura. Y ella, ¿sabes por qué? Porque es, digamos que seguramente nació con el sexo femenino, pero yo veo que en la película se manifiesta como masculino.
Okay.
Más o menos, ¿cierto? Dentro de lo que conocemos, porque ahorita el tema de género, las construcciones de género son muy diversas. Y yo creo que también es un tema que tenemos que entrar a revisar y de pronto no juzgar, sino como empezar a entender. Me parece que no deberíamos categorizar tanto los géneros y que deberíamos estar súper chéveres aquí, que hay diversidad de humanidad. Pero pues estamos en esta onda ahora, tratando de entendernos,
¿no? De hecho, lo que dices a mí me parece interesante. Hay dos cositas. Una, pues precisamente cuando hablábamos, lo que hablas de la educación, es como una actualización, porque antes yo recuerdo, los que somos un poquito mayores ya, que en inicios del siglo era como la vaina con lo político.
Tan
como
mayores.
Con ella lo político precisamente, porque las personas intentaban como llevar el pensamiento crítico y terminaban adoctrinando. Hoy en día, por ejemplo, pasas ahora es con el pensamiento de la diversidad. Y yo creo que el docente ante todo es un provocador. Yo estoy con la idea de que el docente es provocador y como tal, más que decir esto o lo otro, uno debe presentar. Decía ya en unos tiempos, exacto, toda la realidad es que la persona escoja. Si usted quiere ser de X o Y partido, X o Y ideología, pues que usted sepa las consecuencias, siendo consciente de las consecuencias de esa elección, de la responsabilidad. Eso por un lado. Por otro, entre los youtubers que vi, así vi las acercaciones machistas que se le hacen a la película, donde le dan bastante fuerte. Una de las críticas más fuertes que decía, hombre, es, usted no va a pagar, usted como hombre no vaya a pagar para que lo insulten, porque lo que hace la película es burlarse de los hombres, y son hombres castrados. Y vuelvo a decir a mí, esa idea de la castración me parece interesante, pero la tomaban mal. Entonces, que el hombre había sido castrado, y los hombres que aparecen en la película precisamente eran hombres castrados ahí, y que querían, y que era una película ominosa, porque lo que estaba buscando era enseñar a las mujeres a manipular a los hombres, a ponerlos a pelear contra ellos, mientras que al hombre se le estaba incitando a los niños que iban a ver la película que se volvieran castrados. Y esa era la lectura que uno encontraba en YouTube, sobre la película desde youtubers altamente...
Yo también vi unos análisis por ahí, decía que era que los feminismos se tenían que replantear y que tenían que como aceptar también la vinculación de las masculinidades. Yo no, a mí no me gusta hablar de nuevas masculinidades porque como así, estos nuevos feminismos o okay. ¿Qué? Otras, ¿cierto? Masculinidades otras, otros feminismos. Entonces, hay muchos feminismos, hay muchas masculinidades, sí, hay muchos movimientos sociales que están preguntándose cómo. A mí me cuesta el feminismo radical porque yo estoy a favor de, yo Alejandra, de que nos vinculemos y nos, de que trabajemos en conjunto. Pero sí hay que reconocer unas luchas femeninas importantes. Para mí ser mujer ha sido difícil, ganarme puestos en la familia, en la dinámica social amistosa, en el trabajo también. Sí, a veces creo que no es equitativo los tratos y que, claro, las mujeres tenemos como unas formas, los hombres otras, pero creo que son las personas. A veces es que nos quedamos, es que las mujeres son así. No, hay personas. Hay personas que tienen ciertas características. A mí me gustó mucho la palabra que hiciste ahora porque dijiste parir una idea. Uh-huh. Y esa palabra está muy asociada a las mujeres, que se supone que solo parimos. Claro, tenemos una condición que yo creo que esa estructura fisiológica pues es importante reconocerla. Es decir, nosotras en esta especie pues podemos dar vida. Entonces sí, ahí pues nada que hacer.
Hay una cosa, por ejemplo, con el feminismo. La mía es que no tiene feministas y que uno discute con ellas de varias cosas. Y es que más allá de hombres y mujeres, hay seres explotados por el capitalismo. Hay personas explotadas, obviamente hay unas lógicas de explotación tremendas, pero si vamos, por ejemplo, al lumpen y a las clases bajas también, el explotado, uno le dice, ¿cómo quieren que un obrero, un albañil, tenga conciencia, aparte de clase, tenga conciencia, una conciencia, digamos, diferente, cuando no se le ha educado para eso? O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted trabaja, dura 3 horas para llegar a su trabajo, bueno, 2 horas, hora y media, luego otra hora y media para volver en un trabajo que no quiere, donde lo tratan mal, donde está mal pagado, mal alimentado, llega a la casa, tiene una vida que muy seguramente no quiere, pues le queda la tienda, le queda la religión, le queda un montón de dispositivos sociales que hay para que pueda soportar su existencia. ¿En qué momento va a obtener esa conciencia de sí que le exigen también? O sea, como que quieren que la gente cambie de un momento a otro, pero como que no se generan procesos barriales, digámoslo así, para generar ese tipo de conductas.
Pero mira, yo hago alusionado, hay un tema del cuidado que se está moviendo ahorita mucho, sobre todo la Secretaría de la Mujer, Distrital de la Mujer de Bogotá, está, yo no sé si en otros lugares, me imagino que sí, de Colombia, pero la red de cuidado, y es como, venga, reivindiquemos, el tema del cuidado no es un tema menor, y sí está muy asociado y dejado a las mujeres, o sea, estipulado. Entonces, ese mal, si ese hombre tiene una esposa que también trabaja, que se queda todo el día, ¿quién cuida a los chicos? ¿Quién estructura las vainas del hogar? Pues la nena, ¿cierto? En unos modelos, hay otros modelos muy chéveres, más distribuidos, ¿no?
Lo que tú dices, estoy viendo un documental de W, de la pobreza que está pues esparciéndose, y la veo mucho, o sea, enfocan mucho la pobreza en Inglaterra. Y allí, a pesar de que es uno de los países más poderosos que hay, se sigue sectorizando, como dices, el cuidado de los niños. O sea, decía, mi esposo, y lo tratan normal, mi esposo trabaja en software, maneja muy bien, se enfoca en esa familia. La esposa es distribuidora en algo, en una empresa así, pero la que cuida a los niños es la esposa. Y la esposa tiene que dejar, tomar mitad de tiempo, o sea, no el tiempo completo de trabajo, sino a ella le tocó mitad de tiempo para cuidar al niño porque no pueden pagar una niñera. Y ahí se ve al señor trabajando en casa.
Y cuando, entonces, bueno, yo siento que el replanteamiento de creencias socioculturales, porque eso tiene que ver con la cultura también, un tema sociocultural, pues es una responsabilidad de todas y todos. O sea, porque las mujeres sí hay más conciencia. Entonces, también creo que es importante resignificar ese tema del cuidado. Es que no es un tema menor y requiere mucho tiempo. Entonces, no es que las mujeres hagan cosas menores y que el cuidado sea... Es que el cuidado de la casa, pues, si no trabaja. Oye, hacer oficio, eso.
Uy, sí.
Todo el día.
Sí.
Como que uno hace un huevito, la arepa. Yo que digo, un huevito, una arepa y ya la cocina quedó.
Yo tengo la ventaja que no a cocinar, entonces. Sí. Pero la pelea con la cocina es eterna porque uno organiza la cocina y al rato ya está
trabajando. Ay, terrible.
Pero es lo que tú dices, se ha trabajado durante mucho tiempo y lo que no han visto, digamos, mis padres, donde mi papá trabajaba, era el proveedor y mi mamá en este. En este sentido, mi mamá, a pesar de todo, le hacía ver que este trabajo es agotador, es 24 horas tener la casa, ama de hogar, uy, es tremendo.
Pero también es algo de la crianza, porque hoy en día, pues obviamente, sí. Ya por las dinámicas del costo de vida acá, pues no conozco muchos hogares donde una se quede en la casa, sino que ya los dos tienen que trabajar.
Ya no se puede. Exacto,
ya
no,
pero, se comparten.
Claro, los dos trabajan, pero, y conozco personas, la mujer trabaja y fuera de eso tiene que dejar el almuerzo, la comida, sí. Todos los chinguitos, sí, y ayudar a hacer las tareas, que me parece súper complicado, sí. También, porque a veces las instituciones educativas nos emocionamos y pues deja muchas tareas a los chiquis y entonces, ¿quién ayuda en las tareas? Le toca no volver a hacer cuarto, quinto, sexto, séptimo,
todo el año.
Sí. O sea, es un tema de replantearse las dinámicas sociales, económicas, políticas. Yo, por ejemplo, estoy a favor del ecofeminismo y a mí me parece que esa corriente, los ecofeminismos, pero sobre todo el constructivista es el que a mí me llama la atención. Y en eso trabajo un montón, vengo investigando hace rato y creo que es una propuesta interesante.
No la conozco.
Bueno, les invito a...
¿Ecofeminismo?
¿Ecofeminismos? Hay varios como los feminismos.
La tarea del día, ¿no?
Ecofeminismos, ahí les. Hoy vamos a hacer inclusive un taller por la tarde. En el marco del seminario. Yo hablo, los ecofeminismos tienen una perspectiva de género, ¿sí? Pero desde un concepto relacional. Claro, estamos hablando de género aquí porque estamos haciendo una crítica a como una propuesta comercial cinematográfica, uh-huh. Sobre cómo usan el tema del género para generar, para atraer pues audiencia, ¿no? Y para, es un producto,
sí,
o sea,
sí.
La película es un producto.
Sí, sí.
Nosotros estamos llevando la discusión más allá.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Listo, nos encontramos con nuestra segunda sección, el sótano de Eren Jaeger. Recuerden que es habitual acá, puedes mostrar datos curiosos sobre el tema que traemos hoy. No sé si ustedes alguno tenga un dato curioso. El mío es que se utilizó tanta pintura rosa que la acabaron. No es en serio. No. Hicieron hubo escasez mundial de pintura
pero
rosa.
De ese mate de rosa.
Sí. Hubo tanta escasez de esa pintura que todo estaba en la película. La escenografía también es importante.
Fue muy costosa.
Demasiado costosa. Gustos de la directora. Digamos. Toda la escenografía es real, o sea, no hay poquito CGI, ¿sí? Pero todo fue a pedido de Greta que...
Fue hecho a mano.
Exacto, a mano. Igual los paisajes, no hay pantallas verdes, sino todo fue pintado a mano. Entonces, pues ahí era como esa cuestión. Margot Robbie casi no hace la película. No hace la película si no hubiera habido una diversidad como de tantas Barbies. Bueno, ya como que se animó, porque la primera opción era Gal Gadot. Entonces recuerden, la mujer maravilla, toda la cuestión.
Pero ella para escoger la película exigió que hubieran muchas Barbies porque a ella le gustaba mucho Barbie de niña. De hecho, ese tobogán ella lo tenía de niña, entonces ya quería. Ella vivió el sueño, o sea, págueme por hacer lo que yo quiero hacer, o sea, porque ella quería el tobogán.
El tobogán, porque de hecho, la tuvo en su casa de la infancia.
Como estaba ambientado en los 50, en esa época las casas de muñeca no tenían escaleras, porque para que nadie iba a bajar. Por eso es cuando ella en la película baja como flotando, porque era la época. Era como
ese día el mismo video que
de hecho tiene muchos
calles. Pero quiero preguntarles a ustedes qué piensan de las muñecas, por ejemplo.
Mi experiencia
con de la película.
Listo, mi experiencia con las Barbies es muy mala. Porque pues que me situó cuando yo tenía 8 años. Era un niño ahí muy cagado. Que le tenía miedo a todo. Y yo, sorpresa, mi hermana tenía Barbies en su habitación. Por ahí me llega la historia de que las Barbies cobran y matan a gente. Un niño de 8 años se cree esa historia y le empieza a tener pánico a las Barbies. Cuando este niño se queda solo en su casa, cierra la habitación de su hermana y se sale del apartamento. Entonces mi relación con las Barbies no es que haya sido muy bonita como tal.
En cambio, el mío fue como la igualdad en el mundo inexistente porque no había Barbie campesina, entonces yo crecí en el campo y en el campo no habían Barbies, entonces allá no llegó. No, allá la vi cuando era adolescente acá en la ciudad, pero ya no. Ya era
¿qué como, pensaste?
Ya, no, pues a mí el muñeco siempre lo he relacionado como con lo siniestro, me parece como que dan miedo, como que veo.
Sí.
¿Recuerdan como los ojos de los
muertos? Un poquito. Por algo yo me encerraba.
A mí me parece, pues, no sé, una buena visión desde lamentablemente, pues, fue diseñado con, lo que digo, con modelos. Pero sí me parece una buena opción de decirle a la sociedad que hay muchas formas de ver, o sea, de ver a la mujer no solo como un instrumento de crianza, como habías hablado, sino una forma de ver doctoras, de ver esto. Lo digo porque hay un momento, hay una parte donde yo tengo una Barbie, me regalaron una Barbie a mí hace muy poco, la Barbie entomóloga.
Si no te gustaba, me la regales. Gracias.
No. Es difícil de
ya sabemos qué regalar.
Por eso la tengo. Es la Barbie entomóloga. Entonces, pues me gustan demasiado los insectos. Y tengo la Barbie entomóloga. Entonces, me encanta.
Yo siento que los juguetes en general presentan un mundo muy fantasioso, pero deberíamos tener la capacidad de saber cuándo es fantasioso y cuándo no, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora las quiero, pero tengo otra visión. Pero sí queda muy marcado el discurso que nos venden de estereotipo. Ella todo el tiempo dice, soy estereotipo. Y son esos estereotipos que marcan mucho y que es muy difícil salirse de esos marcadores sociales.
Es la belleza, sobre todo, es lo que...
Porque es que no son cuerpos reales, porque es que lo real es que haya celulitis, porque sí. Eso es, pues hay que explicar, y que los cuerpos femeninos y masculinos, por algunas situaciones orgánicas, pues se da de diferente manera, ¿cierto? Y aceptémonos, o sea, en nuestra diversidad.
O sea que también puede ser un primer acercamiento desde la infancia al cuerpo como tal. Porque si ustedes se acuerdan, creo que se les puede quitar la ropa y toda la cuestión, ¿no? Entonces era como una forma de que, mira, bueno.
Pero no tenía ni pelos, nada.
No, era como, exacto, ¿qué? Pues sí, era como tal plástico.
Pero ¿quién compra la Barbie? ¿Quién le compra la Barbie? La mamá, ¿no es cierto? Y la mamá no va a comprar una Barbie fea a la niña, va a comprar el estereotipo.
Porque, claro, ¿sabes?
Sí, es la idea que nos venden.
Los mapas, les digo yo, las madres y los padres, ya para no decir solo padres, porque es muy... Yo ahí me meto a veces en problemas con mi lenguaje.
Sí, eso como de resignificar como lo de...
volver
el significado que tiene los y las juguetes. Por ejemplo, yo hubiera sido feliz si de niño me hubieran regalado una cocina.
Ah, hay que ser...
Porque hoy en día yo estudio eso y toda la vaina. Entonces, esa es como la resignificación de ciertas cosas, ¿no? Y también, no sé, yo la entiendo a su merced desde el punto de vista de la colección. A mí me encanta coleccionar. Sí. Y también colecciono, digamos, muñecos de animes, y son personajes femeninos, también los colecciono. Entonces, es como esa cuestión.
Claro, es que el tema comercial creo que es que vende la fantasía sin esa posibilidad de analizar de la conciencia, o sea. Entendamos que esto es un producto, que esto no es real, pero el discurso es diferente. Podemos llegar, como con lo que tú decías ahora, esto lo podemos hacer, podemos ser la Barbie presidente. Yo creo que sí, pero tocaría trabajar mucho para el tema, sobre todo
unas
ahora.
Quitas en Córdoba. pero creo que lo que es también más que el producto es la fetiche.
O la cosificación de los cuerpos.
Hay que aclarar el profe de español.
Pero más que el fetiche, precisamente eso, como esa relación que se genera ya con el fetiche de que no hay una distancia, sino que se vuelve como parte de uno.
Me parece que el fetiche es un poco
un tema muy,
peligroso. A mí me parece que los fetiches son peligrosos. Sí, pues, sí. Se justifica. O sea, yo lo que es que me quedo sonando lo que decías del obrero ahora. Yo decía, no lo justifico. No hay nada para que justifique esa forma de conducta porque debe replantearse. O sea, estoy haciendo bien, es equitativo. Es equitativo que yo descargue sobre mi pareja todo el cuidado de la casa y de los hijos, porque ella también trabaja. Yo trabajo mucho, sí. Pero esas dinámicas de vida familiar es complejo, porque entonces el man, ¿cuándo se va a interactuar? Solo para lo chévere.
No, yo me refería, no era que justificar, sino que precisamente a la gente hay que educarla para eso, precisamente.
Deberían haber capacitaciones en los trabajos, en las mismas zonas. Decir,
en todas partes. Tampoco dejarnos todo el papel a la educación, porque también es como, no, es que en la escuela no le enseñan. Venga, ¿y la casa qué? O sea, tiene que ser una sociedad corresponsable de la educación.
Mira que precisamente nos lleva al otro punto que queremos abordar también acá, el papel que tiene la industria cultural. Es de eso también, digamos, en las novelas, que son de la gente, recordemos, no sé ustedes, yo alcancé a vivir una época donde la gente salía a la calle. Sí, y salía a la calle, por ejemplo, la chica buena, la villana de la novela, y le pegaban y le pegaban porque, o sea, a lo que voy... Sí, pero es el imaginario, o sea, a lo que vamos a ver sobre eso es cómo precisamente, digamos, en la industria cultural, digamos, acá colombiana, podrían, o en Netflix ahora le está robando audiencias a los medios, es metan ese tipo de nuevos registros de lo masculino también. Un hombre que sepa cocinar, que no esté mal visto que no sepa cocinar, que no esté mal visto que el hombre llegue y le ayude a la casa, porque
que llore, ¿no?
Es curioso, hay un pequeño paréntesis. Pero la idea, la idea del rol en la cocina es cómo se aplicará simplemente para la casa, porque desde un ámbito profesional la cocina es de hombres. Y eso está mal visto, ¿sí? Desde un ámbito profesional. Pero
no se hablan de chef, casi mujeres, sino de cocineras.
Exacto,
cocineras. Y se les baja el estatus, es como si les bajaran el estatus, que cocineras cualquier persona.
Y en la casa,
Y un régimen militar.
Sí, eso sí es muy militar. Pero digamos, yo hoy día agradezco que mi primer boleo, que se le llama así en la cocina, fue gracias a una mujer. No sé, era menor que yo. Me meto hacia allá a cocinar y esta noche cociné. Entonces es importante ver cómo también están relegadas dentro de esos rangos, incluso como temas como esos, ¿no?
Yo tengo que ver con muchas creencias y creo que tiene que ver mucho con creencias también religiosas.
Sí, eso es. Sí.
De las religiones, no vamos a hablar solo de lo católico.
De hecho, para terminar ya la sección, dos cositas. De hecho,
¿cuál sección?
Dicen que... Barbie, de hecho, no. Cuando cogen a Ken preso, dicen, ¿y Ken? O sea, ese guiño que le hacen ahí con el no es Barbie, no es como ella se llama Barbie, sino es ¿y Ken? O sea, una alusión a que también es acá, es una extensión de Barbie, una costilla, y como que invierte en eso. Eso es un guiñito ahí. Otra cosa, jugando acá al Ken rarito, aprovechando el sótano de Eren, fue confirmada la segunda temporada de One Piece en la Yaption, para los que no sabían, entonces estamos felices.
Ese es anime, profe. Sí.
Me la pasan.
Listo.
Me gusta. Pero el anime también es...
No, pero es que hay que... Ese es un tema de otro telar, pero digamos, viene de una cultura japonesa donde los hombres y toda la cuestión.
Pero One Piece es diferente.
Me dicen allá el jefe, el que manda en cabina, que nos quedan.
Que esperen. Sí. Pero miren que yo me he replanteado también lo que consumo musicalmente y es... A mí me gusta el rock. Y en estos días estudian... Porque ya, claro, uno está con otra visión, otros oídos diferentes, si hay conciencia, si hay. Entonces me escuché una canción de Aterciopelados, Ciervo, ¿cómo cantaba yo esto sin saber qué cantaba? Les invito a que la escuchen, Ciervo sin Tierra, de Aterciopelados, que es uno de mis grupos favoritos, y creo que no la han vuelto a cantar, porque ellos también se están replanteando, como Café Tacuba, que no ha vuelto a cantar, Ingrata, porque también
está sí.
Fuerte.
Sí, es verdad.
Y hay otra canción que les quiero recomendar de las Añes que se llama Curvo Cuerpo, que yo la uso mucho en mis talleres.
¿Curvo Cuerpo?
Curvo Cuerpo. Y es muy un llamado a que nos dejen ser lo que queremos ser. Y pues en este caso a las mujeres, pero como que pillemos muy bien la música que escuchamos porque lo que consumimos también nos hace, nos construye y desconstruye.
Precisamente eso pasa mucho con la afectividad, digamos, la música romántica. Me acuerdo cuando estaba por ejemplo Bésame, no sé si todo está... Bésame. Uno escucha esa música y uno dice, habla desde la falta, habla desde la añoranza, desde el dolor, se genera una relación con el dolor y de pasividad.
Si no estás conmigo, te mato, me mato.
Sí, sí. Pero hay espacio para la redención, ¿no? Como lo dices tú, por ejemplo, los Beatles tenían una canción, John Lennon compuso una canción que en su vida jamás volvió a cantar porque se arrepintió, que hablaba como de si yo no te tengo, te mato. Run for your life, creo que es.
Yo creo, sí.
Entonces, y, pues, oh sorpresa, yo admiro mucho a ese señor. Pero la redención
sobre
eso. ¿Cómo estamos
ahí para separar el artista? Es de que la obra.
Yo tengo no se puede, una, tengo no se puede.
¿No?
No, sí, no sé, claro. Pero...
Entonces no voy a seguir a más de uno, porque, pero, ¿ves? ¿Cómo vean, hacemos? Sí. Les propongo eso para otro programa.
Ay, sí, profe, cuando viene agenda, qué pedo. Fíjense que del mandamás me dicen que nos queda poco tiempo. ¿Qué les parece si una pequeña pausa refrescamos y terminamos nuestro super programa de hoy con la gran invitada, la profe Alejandra?
Gracias.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra.
Hi Barbie.
Listo, entonces vamos a cerrar nuestro programa de hoy, ¿cierto? Con pues lo que recogimos de esta tertulia, las intervenciones de cada uno y pues... esperando que haya sido de su agrado este programa. Profe, ¿tú algo más que decir aparte?
No, yo... Pues construyamos cotidianamente nuestra conciencia sobre el respeto. El respeto a las diversidades. Cualquiera que esta sea de otras personas. Habrá momentos en los que uno no va a poder estar con la diversidad de otra persona. Entonces mejor ahí separarse del tema. Pero creo que es un tema de respeto, de conciencia y respeto, uh-huh, en general. Sí. Yo creo que eso es como eso. Y entender la fantasía de la realidad, también esas otras películas de Disney, de Campanita, no sé, las princesas, que todas las chiquis quieren ser princesas, ¿cierto?
Sí.
¿Es real que son princesas? O sea, como que... Yo creo que una educación más amplia sobre lo que podemos ser y lo que somos, sentido de realidad. Yo ahí haría un llamado a eso. Y bueno, gracias por invitar.
No, gracias a su merced por este espacio. Sí, 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 ya, incluso ya se agendó para otro programa. El camino a la orilla, heroína con Andrés.
¿Qué puedo decir de Barbie? Barbie, un producto feminista muy bien aprovechado por el marketing que tuvo. Además que Barbie y Oppenheimer.
O sea, Barbieheimer.
El boom para el cine en esos momentos. O sea, fue algo grandioso para la industria del cine. Esas dos películas al tiempo.
Recordé el meme de que dos productos que se estrenaron en Japón a la vez. Dos productos norteamericanos, Barbie y la bomba.
Sí. El bombas. Como le pusieron adaptaciones españolas.
Yo quisiera decir que hay como rescatando, aparte del marketing, que sí es lo que más sale, es que no hay que buscar el valor. O sea, nosotros ya tenemos un valor, o sea, ya está establecido, no tenemos que mostrarle a nadie, sino que uno ya tiene un valor, uno vale mucho, ¿sí? Y no
ya por
que...
estar acá ya.
Sí, ya, es eso, lo estamos intentando cada día y está bien.
Construcción,
exacto.
Sí, hay que tratar de borrar con lo que dices, esa frase antiquísima de es que usted tiene que ser alguien en la vida.
No, ya lo está haciendo, sí. Ya está existiendo, o sea, no le parece poco.
Que no es tan chévere.
Que no es tan chévere, pero pues
a veces
hay cositas que nos alivian en la vida. Como
desde ese punto es... lo que dicen, que yo siempre lo he alegado, es como profesores, como docentes que somos, el respeto a todo organismo vivo. Mientras respetemos todo lo que nos rodea y todos los organismos, nos respetaremos como especie.
Sí.
En mi caso, a mí me deja como preocupado también, porque digamos, este tipo de películas de producto lo que hacen es como vaciar las cosas, saturan de ideas, pero nos vacían de contenido. Y creo que, por ejemplo, y las palabras son muy peligrosas, la idea del valor de valer, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener una palabra en un régimen económico, en un régimen vital, por ejemplo? ¿No? Creo que la idea del valor debe ser también como sacada de la vida, porque no tenemos que valer ante qué. O sea, el valor está relacionado con la producción. Creo que hay nuevas formas precisamente de pensarnos, nuevas formas de nombrarnos. Y esas nuevas formas de pensarnos también nos llevan a nuevas formas de habitar el mundo también. Y creo que Barbie nos pone como, nos satura de un montón de cosas que termina es sosteniendo lo que ya está. Lo que llamaban antes unos neoconservadores recargados. Entonces creo que chévere el producto, divertido, pero con cuidado.
Uy, yo ahí voy a terminar y me meto. Porque por allá me perdí en un pedacito del ecofeminismo. Pero mire, el ecofeminismo ya va a reivindicar el sostenimiento de la vida. Y de la vida,
okay.
Hablando de seres vivos en toda su expresión, es decir, todo lo que nos rodea, la casita donde estamos, y en un nivel como parejo, reconociendo diversidades y características, ¿no? Pero como que no nos, porque también nosotros como que por encima de la naturaleza, entonces también como que ese llamado, entre haya conciencia, converso contigo en lo del respeto.
Ok, listo. Entonces recuerden, este fue su programa Cosa Nostra. Y nada, nos veremos en una próxima ocasión.
Gracias, chao.
Gracias. Al Cinep.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.